Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, Ciudad Imaginaria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? ¿Ale?
Buen día, Miguel. ¿Cómo estás?
¿Mayra?
Buen día, Miguel. ¿Cómo estás?
De vacaciones. Una atrevida. ¿Jorgito?
Bien, muy bien. ¿Qué tal? Buen comienzo de semana
para todos. ¿Gallega? ¿Cómo anda eso?
Buenos días para todos. Bienvenida, Mayra. Y vamos a ganarnos la semana como corresponde.
Ahí está. Y olé. ¿Qué tal, muchachos? Bueno, ¿saben una cosa? Axel Kicillof lanzó su partido Movimiento Derecho al Futuro. Los habitantes de la provincia de Buenos Aires no pueden aguantar el presente, menos aguantar un futuro incierto. ¿No es cierto, Jorgito?
Mamita. Sí, para empezar, el tema de seguridad. Hubo un informe en el fin de semana del crecimiento meteórico de los delitos y de las agresiones, la violencia en el conurbano, que realmente es preocupante, ¿no?
Íbamos a poner este soldado yanqui contra los apaches en cualquier momento.
Hay muchos delitos, muchos inconvenientes para la vida cotidiana en todos los distritos del conurbano. Eso es un serio problema que acá uno de los invitados que tenemos seguramente puede referirse, ya que
ya vamos
conoce.
A hablar. Ya vamos a hablar.
La ciudad autónoma de Buenos Aires tiene una sola frontera. Es la más peligrosa.
Bueno, las clases empezaron en la mitad del país porque hay un paro docente en el comienzo de ellos. Se habrá roto la mina de lápiz, no sé qué pasó. Siempre lo mismo esto, muchachos.
Cada comienzo del ciclo lectivo es un motivo de conflicto. En ese sentido, hay que reconocer que en la ciudad de Buenos Aires hay actualmente un nivel bastante importante de adhesión a la realización de clases.
Exacto.
Solamente un gremio pequeño, con poca representatividad, ha convocado al paro. Pero 17 la mayoría de los
gremios adentro de un gremio hay.
Sí,
mamá.
Pero hubo una cierta etapa en la cual la UTE, conducida en ese entonces por un dirigente que tuvo inclusive cargo como legislador, Tito Nena,
volvió porteño.
Sí, por eso. Volvió bastante complicada la situación, sí, en la ciudad.
Exacto.
Que es, además, el único distrito que no adhirió a la ley federal.
Tal cual.
Lo cual fue un éxito para mí, porque esa ley federal es catastrófica, es uno de los desastres que dejó la Susana Dezibe como ministra de Educación.
Exacto. Y bueno, y con reformas educativas, más matemática, más lenguaje, literatura, bien.
Me parece bien. Bueno eso.
Venimos bien.
Las reformas son muy interesantes, muy importantes, y me parece muy bueno también que se maneje el tema de las escuelas bilingües.
Exacto.
Porque si ustedes no sabían, Argentina es el segundo país en el continente donde se habla el mejor inglés.
Tal cual.
¿Saben cuál es el primero?
¿Cuál?
Surinam.
Oh,
o sea, realmente, para los argentinos es un orgullo saber que somos bilingües, que podemos desempeñar. Y por eso hay tanto empleo freelance, tanta gente que trabaja en forma híbrida desde acá para empresas estadounidenses, europeas. Se habla bien inglés en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno. Pensionados en la mira. Lances y Andís deben ver el estado de su pensión por invalidez. Eso provoca un poco de miedo. Atente a eso, ¿eh? Atente a eso, ¿eh? Vamos a ver qué pasa.
Para mí va a ser motivo de conflicto, sin ninguna duda.
Sí, porque lo que pasa es que, se llenaron tanto de truchos que ahora, claro, buenos por malos. Eso ha pasado y ahora pasa. Hoy es el día del mecánico automotor, señores. A llenarse la manito de grasa y el overol. El overol, ¿se acuerda del overol? No me diga. Y hablando de overol, doña Rosa María Juana Martínez Suárez, más conocida como la Chiqui Legrand, cumplió 98 años. Felicitaciones. A los 14 años, su primer película. ¿Cómo era? Viernes de Orquídea, ¿no?
Los Viernes Orquídeas.
Olvida.
Natural, oriunda de
de Villa Cañas, Santa Fe. El 23 de febrero de 1927. ¿Eh? Es una actriz, presentadora de televisión, activa desde 1940. ¿Qué tal?
La verdad que es un milagro de perseverancia. Y además, la influencia que ejerce cada vez más sobre la opinión pública desde hace ya unos cuantos años es importante por la experiencia que acumula, sencillamente, ¿no? O sea, es una persona que ha visto pasar todo delante de su vida.
Además,
fue una gran actriz.
Y la lucidez que tiene a sus años, y cómo maneja el programa.
Y sigue yendo a espectáculos de teatro, de cine, permanentemente. Se moviliza muy bien.
Nos ponemos un poquito serio. Hay una alerta Sofía en la zona sojera, que hacen ladrillo, maicera, que es un pueblo rural. Desapareció un chiquito de 3 años
en Ballesteros.
Ballesteros,
provincia de Córdoba.
Ballesteros, bueno, ojalá se encuentre. Es una cosa muy dudosa cómo desapareció ese niño.
Yo lo que comentaba antes, fuera de micrófono, y lo reitero, el tema de las desapariciones infantiles es trágico, pero además implica uno de los 3 negocios más rentables en la comunidad internacional, no solamente a nivel argentino, sino internacional. Narcotráfico, tráfico de armas y pornografía infantil.
Increíble.
Es absolutamente necesario que haya un cuidado mucho, mucho mayor y una especie de concientización acerca de los riesgos que corren los menores.
Sí, eso y la seguridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Estamos en problemas.
Bueno, y vamos un poquito a la pelota. Viste, ya que tengo una pelotita de fútbol.
Ya veo.
Ganó Boquita. Pero en Parque Patricios, el clásico pasó por un huracán. San Lorenzo y Huracán, 2-0. Pereira el primero y Cabral el otro.
Una gran
diferencia.
En el
Palacio Ducó.
Hay una gran diferencia de juego.
Pero además, estos muchachos, además de jugar al fútbol, en la platea parece que hubo box.
Ah, qué raro.
Y entre ellos, parece que se desconocieron.
Suele ocurrir.
Estos muchachos de la barra, dos facciones, uno de mis hijos es de Huracán y el hermano de San Lorenzo. Así que mirá qué disputa, ¿no? Así que, bueno, pero...
¿La convivencia?
Buena, qué sé yo.
Está bien.
Se miran de reojo, ¿viste? Cuando
es
clásico. Pero, no terminamos nunca con la violencia del fútbol. Seguimos la misma.
Es un juego, hay que terminar de una vez por todas con este tipo de situaciones. Siguen sin ir a la cancha las hinchadas visitantes.
Mira vos.
Así que hay una gran cantidad de gente que no puede concurrir. Esto es gravísimo.
Es un tema que ya se solucionó en el mundo. ¿Te acordás los hooligans y todo eso? Quedó en el olvido, superado. Exacto. Y acá no se logra una solución.
No se logra la solución. Es una cosa insólita, realmente, que además permanezca tanto tiempo en esta situación. Un deporte como el fútbol, que es uno de los más populares en la Argentina, ¿no?
Y bueno, y pedimos oración por el Papa Francisco, su pronta mejoría, porque está delicado, ¿no? A sus años y su trajín papal lo han llevado a situaciones que, bueno, hoy tenemos que asustarnos un poco, ¿no?
Pero los partes médicos indican que está estable, que se mantiene estable, que la neumonía doble está un poquito más controlada, que está en condiciones de estar lúcido durante toda la jornada, pero no está en condiciones de realizar el trabajo, digamos, del manejo del Vaticano. Así que está delegado en este momento en otros funcionarios, cardenales, obispos que son del Vaticano, que vamos a ver cómo termina toda esta situación, porque hay una decisión por parte de los médicos de realizar una intervención.
Muy pronto hablaremos con nuestro corresponsal en Roma, porque tenemos Máximo Pertini,
claro,
que es nieto de Sandro Pertini. Nuestro corresponsal es en Roma. Así que vamos a en directo a ver cómo va a estar en esos momentos el Santo. Dios quiera que se recupere, ¿no? Y que dure un poquito más, Francisco. Vamos. Vamos a una pausa, por favor. Volvimos a Ciudad Imaginaria. ¿Qué musiquita tenemos?
Estábamos escuchando a Andy Gibb, No lo desperdicies.
Sí.
Miguel.
¿Qué temperatura
tenemos? En Buenos Aires una temperatura de 23 grados está haciendo.
23 grados.
¿Y? Con lluvias que se están manteniendo constantes.
Con paraguas, muchacho.
Lluvia suave, diría.
Sí.
Eso es muy agradable.
Y también sale el sol también, ¿eh? Ojo, atente, Bueno, sí, tenemos en el piso un invitado, ¿no?
Sí, Miguel. Hoy nos visita Jorge Giorno, presidente del Partido de las Ciudades en Acción. Así que, bueno, bienvenido, Jorge.
Muchísimas gracias. Gracias por permitirme llegar a la audiencia de ustedes y por estar aquí. La verdad que es un honor.
Vamos a hacer una pregunta muy de este de programa. ¿Qué ciudad imaginaria te gustaría tener, Jorge Giorno?
Bueno, el modelo de ciudad del futuro tiene que ver con un proceso de integración que se está dando en este momento en el mundo de las tecnologías y el fenómeno de concentración urbana. Eso está obligando a rediseñar las ciudades en el mundo. Piensen ustedes que en este momento aproximadamente el 70% de la población mundial vive en ciudades. Eso quiere decir que de los 8.000 millones de habitantes, 5.000 millones viven en el 4% de la superficie del planeta. Se han concentrado en las ciudades que ocupan el 4% de la superficie del planeta. Y esto nos está haciendo asumir el desafío de generar un nuevo sistema de desarrollo económico, un nuevo sistema político y un nuevo sistema de desarrollo social, de contención social, donde el desafío es transformar cada uno de los problemas de vivir en ciudades en una oportunidad de generar negocios, empleo, trabajo y bienestar para las poblaciones. Esto es lo que está haciendo el mundo y nosotros, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, vamos camino a hacerlo, pero el resto del país no.
Yo como porteño, bien porteño, cafetero, mal y noctámbulo, me duele ver mi ciudad, muchos baches, poca seguridad, mucha gente teniendo de techo el cielo, mucha gente durmiendo en la calle, demasiado para mi gusto. Me duele verlo, porque esta es una ciudad donde viene el extranjero y se enamora. De la Reina del Plata vienen cualquier extranjero de todas partes del mundo y se enamora de Buenos Aires, ¿no? Como lo hizo García Lorca, como hizo tanta gente importantísima, ¿no? Yo creo que ustedes, que son los que van a dirigir y que dirigen, qué sé yo, un poquito de cambio debería haber sobre eso, ¿no?
Sí, nosotros tenemos el problema, y lo hablábamos un poquito al principio, de nuestra frontera con la provincia de Buenos Aires. Piensen ustedes que la ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes y alrededor de 10.000 manzanas en la ciudad de Buenos Aires. Mira. Pero está rodeada de 40 municipios que tienen 15 millones de habitantes, de los cuales el 60% está en la pobreza, el 15% está en la indigencia. Entonces, eso indefectiblemente nos afecta a nosotros directamente. Es más, piensen ustedes que 3.5 millones de personas por día entran a la ciudad de Buenos Aires. Aproximadamente 1 millón a hacer uso de los servicios que se prestan en la ciudad de Buenos Aires por día. 1 millón de personas pasan por el barrio de Constitución. Entonces, tenemos que asumirlo como ciudad un desafío muy grande. Lo que pasa es que nosotros debiéramos hacerlo en alianza estratégica con los municipios que los rodean, cosa que no sucede por torpeza política y por mezquindad ideológica.
Pues fíjate que en nuestro programa nosotros insistimos que los colectivos están altos, que hay muchos baches, que la policía estaba tonteando la mayoría con los celulares. Por suerte hay una orden interna de la cual no se puede utilizar el celular en horas de servicio. Alguien nos habrá escuchado, porque hemos roto los quinotos para hablar bien en criollo tantas veces con esas cosas, como la falta de regularización de las patinetas, de las bicicletas de libre, que vienen a una velocidad, en una vereda que a mí me llevaron puesto. ¿Y a quién se hace cargo de cuando a vos te quiebran o te lastiman un delivery? Eso es un problema.
Sí, es un problema y es una falta de conciencia también, tanto de conductores como una ausencia de control. Eso nosotros lo venimos notando porque se está haciendo un muy fuerte trabajo sobre los automóviles, sobre el mal estacionamiento, sobre la invasión de espacios importantes como las rampas o las sendas peatonales con el estacionamiento de los autos, pero no nos estamos dedicando, y eso es algo pendiente, a las motocicletas y a las bicicletas. Y eso es tremendo, porque el zigzagueo de las motos en la ciudad de Buenos Aires es uno de los principales problemas causantes de accidentes en el tránsito y de atropellamiento de las personas. La verdad que es muy fuerte el impacto.
Conciencia urbana debe haber.
Y eso no solo conciencia urbana, sino que tenemos que buscar cómo tener cámaras que permitan sancionar esas actitudes. Exacto. No solo a los automóviles, sino también a los motocicletas. Realmente es algo muy preocupante y que ha tenido un impacto en los últimos años muy fuerte por efecto del desarrollo del comercio a través de aplicaciones y lo que es Mercado Libre y todas las cosas que hacen las entregas de los productos. Han proliferado de una manera muy fuerte la cantidad de motocicletas que están dando vueltas en la ciudad de Buenos Aires, y esto requiere una acción directa. Se está pensando en cómo, porque esto implica el uso de un sistema de cámaras que tengan que detecten conductas predictivas, o sea, que hagan predicción de las conductas que se van a dar, y eso es algo que la justicia de la ciudad ha cuestionado mucho.
Jorge, ¿quién le dijo a la bicicleta que no tiene que parar en la luz roja? Todos transgreden la luz roja y resulta que cuando vos te lo llevas puesto tenés un dolor de cabeza penal.
Sí, hace unos minutos antes de ingresar a la radio, yo iba a comentarle eso a nuestro invitado. Hay ciertas esquinas, ciertos lugares en los cuales habría que empezar a trabajar seriamente.
Claro, seriamente.
Yo acá en el cruce de la 9 de julio, en Carlos Calvo, antes de ingresar, recién casi me atropella una moto, porque vienen en la bajada de la autopista de Sur y siguen de largo, no atienden.
No paran.
Había parado el tránsito, estaba la luz para cruzar, estaba cruzando tranquilamente, y uno se juega la vida.
Y además parece que vienen en los delivery o cualquiera, van en un velódromo. Parece que tomaron la película esa que va con las bicicletas y que tienen que llegar a horario a llevar el pedido. Hacen lo mismo estos muchachos.
Entrega inmediata.
Exactamente. Entonces estos muchachos, que lamentablemente la mayoría son extranjeros, George, no tengo nada contra ellos, pero alguien tiene que decirle, muchachos, han muerto un montón de muchachos. En Almagro murió un pibe abajo de un camión. Entonces, seguimos así. Meses atrás murió un muchacho de 24 años al bajar del colectivo porque estaba... quedó en la nada. Total, uno más, uno menos. No es así, muchacho. No.
Ahora, esto es lo que planteamos nosotros. Yo he sacado un libro ahora nuevo que se llama Trilogía Legislativa, en donde planteamos justamente estos temas. Para nosotros, uno de los tres temas críticos, además de el desarrollo económico y la seguridad, es el uso del espacio público y el transporte. ¿Por qué? Porque esto afecta nuestra vida cotidiana. Entonces, lo que necesitamos, más allá de las medidas ejecutivas, es que esto se transforme en leyes concretas que establezcan las reglas de juego de nuestra sociedad y al mismo tiempo las penas por no cumplirlas. Tenemos que trabajar en los dos ámbitos y de esa manera poder institucionalizar a través de esa sanción de leyes todos estos sistemas de gestión que trasciendan en el tiempo, más allá de las gestiones políticas que vengan y que continúen a esta administración.
Vos fíjate que, perdón, en Corrientes es peatonal los fines de semana, donde a veces hay espectáculos muy bonitos de músicos y artistas callejeros, que se llena mucha gente. Y no comprenden los que están en bicicleta que hay una convivencia. ¿Qué es convivencia? Respetar lo tuyo, que sos peatón, y yo voy despacito. No, ellos vienen a todo lo que da. Hay criaturas, hay gente grande, todo. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Le tenemos que enseñar el diccionario, Jorge?
Y algo de eso debe ser, porque además hay una cuestión que me llamó mucho siempre la atención. El actual jefe de gobierno de la ciudad, hablábamos de frontera justamente, él fue previamente, tiene una experiencia en uno de los principales distritos del conurbano, en la zona norte, que además somos conocedores en ese sentido, tiene un sistema vial completamente distinto que fue diseñado por esa gestión. Y lo llamativo es, ¿por qué no se aplica en nuestra ciudad lo mismo que ocurre en Vicente López?
Exacto.
Son magnitudes diferentes un lugar y el otro, pero sí creo que se va en camino a eso. A lo mejor no con la celeridad que nos gustaría a todos, pero creo que se va camino a eso. Esta campaña que se ha iniciado en estos días, deben haber visto ustedes que se están colocando stickers rojos autoadhesivos en los automóviles y en las motos mal estacionadas.
Exacto.
Y se les levanta preventivamente una infracción. Cuando se levanta la segunda, ya la sanción va a quedar firme. Y este sistema empezó ahora. Y se está llevando adelante en los principales barrios comerciales de nuestra ciudad. Lo vimos en Belgrano, lo hemos visto en Avenida Pueyrredón, lo hemos visto en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que está la magnitud de la ciudad de Buenos Aires, que la cantidad de gente que se necesita para poder hacer un control de este tipo es impresionante, lo que afecta, por supuesto, a los presupuestos. Y a veces uno en la gestión tiene que optar, o pongo en salud, o pongo en control del tránsito, o pongo en educación, porque la ciudad en los últimos años ha recibido recortes presupuestarios muy fuertes por parte de Nación.
Tal cual.
El dinero que nos sacó en su momento Alberto Fernández nunca volvió a la ciudad de Buenos Aires, incluso lo atrasado nunca fue reconocido por parte de Nación, ni siquiera por este gobierno. Entonces, y al mismo tiempo se ha hecho el sacrificio presupuestario para tratar de no aumentar como debieran haber aumentado por inflación todas las tasas que cobra la ciudad de Buenos Aires. Más allá de que resultan caras y que resultan un impacto y se nota un aumento, no ha acompañado el proceso inflacionario. Con lo cual, requiere una administración de ingresos muy importante.
Jorge, justamente nos comentaste de tu libro que ya está en internet, Trilogía Legislativa. No sé si va a salir también en papel, pero como vos decís, hay prioridades. Repetinos cuáles son las tres patas de esa trilogía que es importante que ustedes consideran prioritarias para la ciudad.
Sí, nosotros hemos hecho este desarrollo en el libro en función de los tres temas que más preocupan a la población. En primer orden, el desarrollo económico de la ciudad de Buenos Aires, la búsqueda de trabajo y empleo en un centro urbano. El segundo es la seguridad en todo lo que hace al quehacer dentro de una ciudad. Y lo tercero, que es lo que impacta, es el uso del espacio público, el buen uso del espacio público y la dignidad en el transporte. Después tiene un apéndice transversal el libro que toca el resto de los temas, la educación, la salud, las distintas áreas de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y además todo visto con perspectiva legislativa, por eso se llama Trilogía Legislativa, porque para nosotros la ciudad de Buenos Aires, con respecto al resto de las ciudades del país, es una ciudad de avanzada, que a través de políticas del Ejecutivo ha instalado cambios culturales muy profundos en la ciudad de Buenos Aires. En función de esto, lo que buscamos a través de la legislación es institucionalizar esos cambios para que no puedan ser, valga la redundancia, cambiados por una nueva administración, sino que requiere un tratamiento legislativo el cambiar estas situaciones positivas que se han dado en la ciudad de Buenos Aires.
Yo tanto tiempo en la legislatura, te conozco como Jorge, yo un legislador inquieto, hacedor de muchas cosas. No me cabe duda que vas a volver a la legislatura y vamos a estar en el mismo timing de luchar y pelear muchas cosas. No nos olvidemos también algo que es lo habitacional, que están bravos en lo habitacional para el porteño. Tal vez es una asignatura pendiente y tal vez costosa, porque son tantos ítems y tan bajo presupuesto. La salud, y hay un montón de ítems increíbles, ¿no, Jorge?
Sí, lo habitacional es un problema en la ciudad de Buenos Aires, pero hay cifras que son increíbles. La ciudad de Buenos Aires hace 50 años que tiene 3 millones de habitantes. O sea, en un, hubo un pequeño periodo en el cual bajó a 2.800.000. Pero en realidad hace 50 años que somos la misma cantidad de habitantes en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en estos últimos 50 años se ha construido muchísimo en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, es verdad.
Eso que implica que en realidad los porteños estamos ocupando muchos más metros cuadrados de los que ocupábamos hace 50 años. Porque no ha aumentado la cantidad de habitantes en la ciudad de Buenos Aires.
Pero el problema, Giorno, es que más para la gente de élite y no para la gente más necesitada.
Es una clase media. Nosotros tenemos una clase media muy especial, claro, en la ciudad de Buenos Aires.
Y, eso es cierto.
Y lo vemos por la cantidad de superficie que manejamos todos nosotros en nuestro... en nuestra forma de vida cotidiana.
Miguel, se suma Liliana Castro a la charla. Mirá, que es la fundadora del Partido de las Ciudades en Acción, así que...
Nuestra madrina
de Mundo Franquicia, así que bienvenida, Lili.
¿Qué tal, Lili? Vení ya, ahí está.
¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes.
¿Qué tal, Lili?
Hola. ¿Todo bien? ¿Ustedes?
Bien, acá.
Me alegro mucho.
Estamos, en Ciudad Imaginaria.
Hablando de todo.
Con el candidato, la verdad. Maravilloso. Bueno.
Vale, te digo, vale la pena.
Sí, por supuesto.
Vos es una persona honesta, vos lo conocés hace muchos años, así que
es un yo ya le dije que fue un legislador inquieto, que hacedor de un montón de cosas, y va a volver.
Hasta donde lo dejaron, ¿viste? Sí, porque también otro problema.
Pero la política, lamentablemente, es así, Jorge.
No, la política es así, y hay que ir entendiendo cómo es cada una de las etapas, claro, de la política, del momento que nos toca vivir, de la idiosincrasia de la gente, de las necesidades, de los votantes de la Ciudad de Buenos Aires, que son muy especiales. El votante de la Ciudad de Buenos Aires tiene una sensibilidad muy especial, no es esclavo de las ideologías, es un electorado muy urbano que se mueve en función de sus necesidades. Nosotros siempre planteamos que la Ciudad de Buenos Aires tiene esa cosa rara de ser izquierda intelectual y derecha de bolsillo.
Exacto.
Entonces,
buena definición.
Entonces, en función de eso, vota hacia un lado o hacia otro según cual sea el problema de coyuntura. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado, interpretar el momento para poder interpretar al mismo tiempo al electorado de la Ciudad de Buenos Aires.
Sobre todo ahora que Buenos Aires va a ser la ciudad autónoma, va a ser la primera elección del año, según tengo entendido.
Exacto. Así es, teóricamente el 18 de mayo estaríamos en elecciones en la Ciudad de Buenos Aires con voto electrónico, lo cual es un avance extraordinario porque rompe el viejo sistema de boletas, el viejo sistema de fiscales, la posibilidad de hacer trampas. O sea, rompe con todo, porque uno cuando va a votar, va a ir a votar frente a las autoridades de mesa, con lo cual no hay posibilidades de hacer absolutamente nada. Y además, en una elección compleja legislativa, donde lo más probable es que haya muchísimas listas, porque estamos avanzando a una horizontalización de la elección de diputados, vamos a tener 10, 12 o 15 opciones, les digo que hay, en este momento, la justicia tiene reconocidos y autorizados para presentar elecciones 50 partidos en la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, muchos de ellos van a ir en la alianza, pero nosotros calculamos que van a ser de alrededor de 15 ofertas electorales. Está bien que la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad de Buenos Aires votan 2 millones de personas, o sea que no es una elección chica, y al mismo tiempo lo que vamos a elegir son 30 legisladores, entonces es bueno que haya una oferta
la mitad
amplia. Pero con el voto electrónico lo que nos vamos a garantizar es tener alrededor de las 9 de la noche ya el resultado de las elecciones.
Perfecto.
Lo importante, está dividido en franjas etarias también, ¿no? El electorado en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, hay que tener presente que la Ciudad de Buenos Aires, de los 2 millones que votan en la Ciudad de Buenos Aires, aproximadamente 1 millón son personas mayores de 60 años. Más o menos 800.000 son jubilados en la Ciudad de Buenos Aires. Y aproximadamente 600.000 cobran la mínima. Con lo cual, el perfil de votante de la Ciudad de Buenos Aires es un perfil muy interesante. Al mismo tiempo, el electorado de la Ciudad de Buenos Aires, de mayor edad, tiene alta conciencia cívica. Es decir, van a votar. Hacen el esfuerzo de cumplir cívicamente con su obligación de ir a votar, aunque no tengan obligación.
Lo importante es hacer.
Exacto.
Hacer, equivocarse, arreglar la cosa, seguir y hacer. He visto tantos calentar una banca y no caérsele una idea en los 30 años que estuve en la legislatura y que sigo estando, que lamento decir, se les paga un sueldo a esos muchachos. Y hay otros que hacen por demás y a veces, no, yo he escuchado a legisladores que dice, che, trabajás demasiado. Es increíble decirle a un legislador, che, trabajás demasiado. Es como que le molestara que el legislador hiciera. Ellos son los representantes del pueblo. Y nosotros los elegimos con el votito. Lo importante es que haga. Del hecho al hecho, al largo trecho.
Exacto.
George, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes
por permitirme estar. Este es el espacio. Adelante, Liliana. Usted es la hacedora del partido.
No. Yo seguí y acompañé a Jorge cuando él tomó la decisión de hacerlo.
Mujer inquieta como la de ella.
También, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que noto? Es que a pesar de los años transcurridos, sigue siendo un partido de vecinos, es un partido vecinalista. Los ciudadanos comunes que quieren y que tienen una impronta de tratar de hacer algo por la comunidad. Así que por eso decía que apunto mucho a la franja etaria de más de 60, porque son jubilados jóvenes en plena actividad que saben bien lo que hacen.
No, pero además ellos son los que hacen el despelote en la ciudad, en los barrios. ¿Viste? Porque el barrio es como pueblo chico y pleno grande. Dice doña Porota, vio, el semáforo no funciona, el colegio no tiene banda para los chicos. Eso es lo que vale. Llega el legislador a los oídos de él y él hace lo que puede y que lo que le dejan. Porque lamentablemente es así. Y se hacen cosas. ¿No, Lili?
Totalmente, sí,
Porque es así. Pero esos partidos barriales son donde don José, doña Porota viene y va el legislador y dice, Jorge, pasa esto en el barrio. Y eso es lo que vale, ¿o no?
Por supuesto, y hay que recordar también que las grandes estructuras partidarias de los partidos tradicionales, la UCR, el PJ, se fueron diversificando hasta prácticamente realizarse alianzas. En este momento, hace 20 años prácticamente, que está en el poder el PRO, y desde el comienzo hubo una cierta avance que la población lo sintió y lo estimuló. Y a partir del segundo mandato, creo que la renovación de este actual gobierno es necesaria y es importante tener en cuenta a los nuevos actores.
Y sí.
Jorge siempre dice que fue un gobierno de la Reta de mucha gestión, de mucho trabajo, así que quizá hay que rescatar esa parte.
No, el trabajo hubo. Pero me parece que no se ha notado, porque tal vez no se ha publicitado como corresponde, ¿no?
A ver, grandes transformaciones tuvo la ciudad de Buenos Aires, como el Paseo del Bajo, como la solución del problema de las inundaciones, que no es un tema menor, los dos túneles debajo del arroyo Maldonado, que realmente han sido obras extraordinarias. La elevación de los trenes en la zona norte ha sido muy importante.
Barranca Belgrano es hermoso.
Bueno, lo que se ha hecho en el barrio chino es muy importante. O sea, las transformaciones en la zona sur, cualquiera que haga mucho tiempo que no va a la zona sur, vayan a ver, circulen por las avenidas, la del costado del Riachuelo, todo eso, y van a ver cómo ha cambiado toda esa zona. La instalación del centro de logística, la construcción de la Villa Olímpica, barrio que dio
surgimiento. Faltó difusión, Jorge. Faltó difusión.
Sí. Efectiva, como decís vos.
Faltó difusión, porque se han hecho muchas obras que cuando uno va a la obra, dice, pero esto está renovado, que toquelo yo que soy porteño, digo, pero esto es una maravilla. Pero ¿dónde lo publicaron? Faltó difusión.
Sí, es ir a ver el barrio que está construido atrás de Huracán, que es impresionante, unos monoblocks de primer nivel que están que han urbanizado una zona que era degradada, pero y el trabajo de urbanización que se está haciendo en las villas también es muy importante, transformándolos en verdaderos barrios de la ciudad.
Tal cual.
Y lo que se hizo a través del COPE, Jorge, que realmente fue fundamental para que se hicieran esas obras.
Sí, también. Claro, la búsqueda de consensos para provocar estas transformaciones, y la más importante fue la modificación del Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, que transformó a la Ciudad de Buenos Aires en una zona única de usos múltiples. Eso ha permitido que aparezcan comercios en todo el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, tratando de ir a lo que nosotros denominamos la ciudad de los 15 minutos, que a los 15 minutos de su domicilio pueda tener el esparcimiento, el trabajo, la oficina, el lugar de donde llevan los chicos al colegio, la educación, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de una persona. Y ese proceso de transformación en la ciudad se está dando. Eso es importante. Como decís vos, a lo mejor no tiene la suficiente el suficiente desarrollo, pero es cierto que los ciudadanos lo ven y lo reconocen en el voto.
Y lo disfrutan.
Piensen ustedes que el fenómeno Milei de la elección anterior, de la elección presidencial, impactó en todo el país, menos en la Ciudad de Buenos Aires, donde Milei sacó solamente el 19% de los votos. Es el distrito donde menos votos sacó. Por supuesto que en segunda vuelta llegó al 56%, pero no por elección de los habitantes de Buenos Aires, sino por opción. Optamos por Milei en vez de Massa, que son dos cosas distintas. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar muy bien en la próxima elección, donde se eligen representantes locales.
Y después la acción. En 11 se sacaron los trapitos, que también daba de comer a los descuidistas, a los carteristas y todo, afuera los trapitos. Y en la calle Avellaneda, que, bueno, eclosionó con la agresión a un médico, que la verdad, increíble, bueno, 700 efectivos, fueron 50 depósitos truchos, con toda clase, hasta alimentos en mal estado que vendían, se terminó. Se terminó, hablando criollo, las codas. Se terminó. ¿Eh? Hubo detenidos y todo, y bueno, acción. Eso es lo que quiere el porteño. Sí. Acción. Uh-huh. Porque no puede ser que el comerciante paga los impuestos, paga los empleados, paga todo, y en la puerta tenemos uno que me vende lo mismo que yo y no paga nada. Es una locura.
No, lo importante de este tipo de acciones, como decís vos, es el trabajo de inteligencia que hay que hacer para llegar a ellas.
Claro.
No se improvisa un operativo como el que se hizo la vez pasada, y normalmente requiere hasta 6 meses de preparación, porque hay que hacer todo un trabajo de inteligencia para seguir a las personas, de ver de dónde sale la mercadería, dónde guardan la mercadería, y lograr que la investigación sea autorizada por los jueces, que los fiscales intervengan y que los jueces den las órdenes de allanamiento correspondientes para llevar esto.
Claro.
O sea, no es un tema menor, además, con justicia, que a veces es demasiado laxa con respecto al castigo de estas actividades. Entonces tenemos que luchar con los dos frentes y lograr, como se logró lo de Avenida Avellaneda, la verdad que es extraordinario.
No, media docena de seleganeses fueron detenidos. No tengo nada contra la etnia ni nada. A ver, hay gente que trabaja honestamente de la misma etnia, pero ¿por qué no hacer lo trucho en su país? No vengan a mi país a molestar, y menos a mi ciudad. Eso.
Y recientemente hubo un fallo de la Corte Suprema que está en este momento dirimiendo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, ¿no?
Sí.
Acerca de la autonomía, justamente, de la justicia porteña, que a la que se refería el contador Giorno.
Sí, buenísimo. Giorno, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Te queremos más acá, no olvidate. Esto es así. Y vamos a la otra parte. Lili, ¿qué haces?
¿Todo bien, vos?
¿Cómo andás? Vos sos una mujer inquieta, asempio.
Y bueno, acá Fecova, estamos ya preparando Came. El premio Mujer Destacada Sempio 2025, que vamos a tener el honor de tenerlo a Jorge entregando uno de los premios.
El 10 de marzo.
Mirá. El 10 de marzo, tal cual.
Bueno, nosotros también.
Obvio,
vamos a estar siempre.
Obvio. Son parte de Sempio.
Olvídate. Así que, pero lo que me gusta, que en el lugar que vos trabajás, que nos conocemos de hace años, esa actividad que no se queda quieta, esta mujer tiene hormigas, en serio, va, viene, va, no se queda. Muchas mujeres jóvenes, y eso me gusta muchísimo, y muchas mujeres emprendedoras, empresarias. Qué lindo, qué lindo lo que están gestionando y gestionando ustedes.
Por un lado, el Premio Mujer Destacada Sempio, que lo entregamos todos los años. Pero este año también entregamos una distinción a la mujer empresaria
el
y 6, emprendedora.
¿No? El 6, no, el
eso era para postularse a los premios de mujer de SCAME. No salió elegida una de nuestras candidatas, de nuestras premiadas, porque la representante por CABA es Salas, que Claudia Salas, de Café Martínez. Pero nosotros le vamos a entregar a nuestras postuladas y ganadoras el premio también. O sea que vamos a entregar los dos, el premio y la distinción.
A Sara ya la vamos a tener acá.
Sí,
ya tenemos
seguro.
Un compromiso de traerla. No.
Ya está.
¿Vale?
Sí, sí. En marzo la vamos a tener.
En cualquier momento. Además, ¿sabías que el primer martes de marzo, de 12 a 14,
bien.
Tenemos...
Nos agrandamos.
Mundo Franquicia.
Vamos agrandaditos.
Y sí, vamos para adelante, vamos para arriba. Nos tienen que soportar un poquito más, ¿no es cierto? Es así, ¿no, Jorge?
Sí, obviamente estamos siempre con invitados que nos aportan y que le aportan a toda la audiencia de la ciudad ideas y soluciones para convivir mejor.
Bueno, esa es la calidad del equipo que se tiene.
Tal cual, de la gente con que te rodeas.
Exacto, el productor, ingeniero Navas, no tengo cualquier productor.
No es cualquier cosa.
Tengo un periodista como Jorge, y tenemos ¿cómo es? La joyita, nuestra locutora, Mayra. ¿Qué tal? Jovencita además, re jovencita. Nos tiene que soportar, pobre, la verdad. Sí. ¿Qué
es
va a ser?
Una flor en la tormenta.
Sí. Y después tenemos un regalado galaico ahí al lado, que la comunidad gallega.
Sí, yo porque soy Castro, ¿viste? Entonces también.
Se juntaron. Decidemos. Se juntaron los gallegos, fíjate. Pero nos tiene pendiente una paella. Así que en cualquier momento...
Varias cosas tiene pendiente.
Miguel, déjate de llorar, que es muy temprano. No, lunes, por favor. Bueno, lamentos no.
Yo te voy
es
a explicar.
Hora.
Te voy a explicar. Yo era a Buenos Aires, yo no. Liliana, gracias por venir.
No, gracias a ustedes por invitarme. Usted,
la madrina de acá.
Pero por supuesto.
Jorge, muchísimas gracias.
Gracias, no, gracias a ustedes.
Hay otro Jorge acá, Jorgita Ávila, lindo. Gallega, ya nos vamos.
Ya nos vamos,
sí.
Gracias a todos, sí. Feliz semana y no bajemos los brazos jamás.
Jamás. Mayra.
Gracias, Miguel, buen lunes para todos.
Ale.
Gracias, Miguel, nos vemos el viernes en Mundo
Bueno, Franquicia. Y como decimos en todos los programas, nunca diga no puedo, y el que agradece, todo merece. Decretado, que Dios nos acompañe a todos y en todos los hogares. Gracias por estar todos bendecidos y los esperamos, ¿cuándo?
El viernes en Mundo Franquicia.
Sí.
De 17 a 18 horas.
Señores, hasta la próxima.